por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina de noticias. Gracias por estar ahí en Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El programa Represores Cubanos divulgó los expedientes de 4 jueces responsables de la sentencia de hasta 12 años de privación de libertad contra 7 manifestantes del 11J en Jovellanos, Matanzas. Rolando Cartaya, especialista del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, así se refiere.
Estos jueces son Joel Quintarango, que fue el juez ponente, y las demás integrantes del tribunal: Damaris Sanabria Padrón, Dairelis Peña González y Dialina Hernández Cuesta. Los acusados lo fueron por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos, resistencia, instigación a delinquir, daños y hasta portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Estos jueces y fiscales se suman a ya más de 100 que están en nuestros expedientes como represores de cuello blanco. Estas personas saben que están cometiendo un delito de prevaricación al sancionar a estos muchachos a penas tan injustas, tan desproporcionadas, solamente por manifestarse en las calles. Incluso durante la vista oral del juicio, estos jueces se negaron a ver los videos que demostraban la inocencia de los encartados. Y según familiares de los acusados, los policías que testificaron en contra de ellos mintieron. Y aunque decían estar seguros de lo que ocurrió, algunos llevaban apuntados en la palma de la mano los nombres de estos muchachos.
El preso político Loreto Hernández fue amenazado en prisión tras dirigir en días recientes una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que mantenga a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Su hermano, el expreso político cubano exiliado Jorge Luis García, conocido como Antunes, denunció la situación a través de Radio Martí.
Tuve una conversación con su hija, Rosabel Sánchez Correa, quien me comunica que en la visita familiar que sostuvieron este martes, su papá, Loreto Hernández García, le comunicó que está siendo objeto de hostigamiento, represión verbal y amenazas por parte del alto oficial de la policía política, Arturo Sotelo, conocido como Arturo Tendedera, quien le llamó, le interrogó a raíz de haberse hecho pública la carta donde Loreto Hernández García le escribe al presidente Biden pidiéndole que no saque a Cuba del listado de países que promueven el terrorismo. Según su hija, Loreto en la visita le comunicó personalmente, le dijo que Arturo había dicho: tú estás loco, ¿cómo tú vas a pedirle al presidente Biden tamaña petición? Tú no sabes que eso significa un serio peligro. Si Cuba sigue en esa lista de países que promueven el terrorismo, puede tener efectos en el orden económico, y además puede tener también, porque que no, repercusiones. No te olvides que tú estás preso. Interpretamos esto como una abierta provocación, como una abierta amenaza ante esta carta y extensiva a la postura vertical mantenida por este sacerdote yoruba, Loreto Hernández García, tanto en la vista oral, así como prisionero político. Creo que la constante labor de denuncias que lleva a cabo Loreto Hernández García en la prisión y su posición vertical como preso político constituye elementos que está utilizando el régimen para poder reprimirlo.
La abogada y activista de los derechos humanos, Laritza Diversent, denunció que las autoridades cubanas están hostigando a su madre. Diversent, directora de la ONG Cubalex y residente de los Estados Unidos, dijo que este miércoles en La Habana, por tercera vez, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Eduardo, ha molestado a su madre. La activista explicó en su tweet que asume esta nueva visita como una amenaza a su integridad física y psicológica. También recalcó que su madre no es activista, sino una madre de una defensora de los derechos humanos. Laritza Diversent aseveró que toda la violencia psicológica contra esta mujer mayor con discapacidad física y enferma también es contra ella. Autoridades cubanas, por su parte, se encuentran 3 cuerpos que pudieran relacionarse con el naufragio ocurrido hace un mes en Cárdenas, Matanzas. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas encuentran tres cuerpos asociados al naufragio de una embarcación ocurrido en enero frente a las costas de Cárdenas en Matanzas, según dijo a Radio Martí Yailin Mesa Vázquez, una de las sobrevivientes. Yailin fue citada el martes a medicina legal en la ciudad de Matanzas para la identificación de una de las víctimas, su hermana Yamili Triana Vázquez, de 35 años.
Ya te digo, yo confirmé que era la ropa. Ellos me explicaron que ahora se dio un proceso de comparación porque yo le pasé una foto de ella, ¿ves? Y ahora ellos comparan esa foto y entonces dice que tiene que coincidir 12 puntos o más para poder saber si es ella. Me preguntaron si alguna vez había partido algún hueso, las caries de la boca, esas. Me dijeron que dentro de 4 o 5 días me avisaron si era ella, ¿no?
En medicina legal le explicaron a Yailin la extraña forma en que encontraron el supuesto cadáver de su hermana.
Fue que estaba flotando, que ellos mismos no se explican, porque cuando lo encontraron no tenía piel, no tenía tejido, ya no tenía nada. Esa ropa que identifique que sí sé que es la de ella, estoy segura que es la de ella. Alrededor, en ese contorno, estaba la ropa.
Sobre los otros dos cuerpos, Yailin Mesa señaló.
Hay dos cuerpos allí que tengo entendido que no lo han identificado todavía.
Según Yailin, hasta el momento hay 8 cuerpos identificados totalmente y 3 por identificar. Sobrevivientes, 11 personas, entre ellos 7 hombres que aún permanecen detenidos en el Departamento Técnico Investigativo de la Policía en la ciudad de Matanzas.
Por ejemplo, la vecina mía, que el marido de ella está ahí, y ella va todos los miércoles, 10 minutos es lo que le dan ahí, que no lo dejan ni conversar.
Las autoridades cubanas multaron por salida ilegal del país a todos los sobrevivientes.
También me pusieron una multa de 3.000 pesos cubanos por salida ilegal, y a esos que están detenidos también le pusieron multa.
Nos comunicamos también con Yeilanis Gómez García, hermana de Armando García, de quien hasta el momento no se tiene información. Yeilanis fue el miércoles hasta un cayo próximo a Cárdenas para tratar de encontrar a su hermano.
Ahí yo salí en un barco del INDEM de aquí a revisar un cayo también, pero tampoco encontré nada.
Según la información oficial, todos los involucrados en el incidente residen en Cárdenas y salieron del país de manera ilegal el 23 de enero con el propósito de llegar a territorio de Estados Unidos, exponiéndose a una riesgosa travesía. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que el exilio cubano ha reconocido la labor de dos políticos españoles. Herman Tersch y Rocío Monasterio recibieron la distinción de embajadores del exilio cubano y la ciudad de Miami les entregó sus llaves en reconocimiento a la labor frente a la expansión del comunismo. Luis Guardia estuvo presente durante el evento y tiene este reportaje.
El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue la sede de una conferencia de prensa presentada por la Fundación Inspire America y la Asamblea de la Resistencia Cubana para reconocer la labor de dos políticos españoles, Herman Tersch y Rocío Monasterio.
A Rocío Monasterio y a Herman Tersch le concedemos hoy el título de embajadores.
Los convocantes le dieron la distinción de embajadores del exilio cubano y reconocieron su labor en defensa de la libertad del pueblo cubano en el viejo continente.
Quiero presentarle a Rocío y Herman.
El comisionado de Miami, Joe Carollo, les entregó las llaves de la ciudad y destacó la labor de ambos políticos frente a la expansión del comunismo.
Y este proyecto criminal que se dirige desde Cuba.
El periodista y escritor madrileño Herman Tersch, europarlamentario por la formación política Vox, manifestó su compromiso a favor de la democracia y la libertad del pueblo cubano.
Lo que tenemos que denunciar son las complicidades que hay para que un régimen incapaz, inepto, fracasado, criminal y fracasado con la misma intensidad, siga vivo 60 años después. ¿Por qué sigue vivo? Porque ha tenido parásitos, primero la Unión Soviética, después ha tenido a Venezuela, pero también porque ha tenido una ayuda permanente, una complicidad permanente por parte de las democracias. De las democracias americanas y de las democracias europeas.
España tiene una posición fundamental y clave para dar voz en Europa y denunciar lo que es el castrismo, lo que es el comunismo.
Nacida en Madrid de padre cubano y madre española, Rocío Monasterio Rosario, empresaria y arquitecta, es la presidenta y portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, una activa voz en defensa de la libertad de sus hermanos en la isla comunista.
Que toda la lucha de los que nos precedieron y que tanto sufrieron por todo esto, tienen que tener la garantía que en la nueva generación, en nosotros, va a tener la misma batalla, va a tener el mismo coraje. Vamos a defender y denunciar la dictadura con determinación. A estos asesinos los queremos encausar y queremos que el pueblo cubano recupere su libertad. Y además nos hemos comprometido con los que nos precedieron y nos hemos comprometido con nuestros hijos, a los que conseguiremos llevar a Cuba, a una Cuba libre.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La realizadora cubano-francesa Tiz Luna Vega Valdés presenta en Miami su documental Ceiba, Memorias de una familia cubana. La cineasta dijo en conversación con Radio Martí que le inspiró para hacerlo y también los planes para el futuro.
Bueno, ese documental yo empecé a escribirlo cuando tenía 25 años. Hoy tengo 29 años. La idea era para mí reunir a mi familia en un lugar, y el lugar era la película. Yo quería contar mi historia. Cuando estaba haciendo la película, estaba leyendo a Lidia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba. En ese libro hay un cuento que se llama La Ceiba es divina. El título es más largo, pero lo digo aquí un poco más corto. Ella dice, en el libro está escrito que es el árbol que reúne a los hombres conscientes. Para mí era también mi árbol genealógico. Le encontré sentido poner ese título y también para mí sonaba como la ceiba y como algo como se iba, algo que se va y algo. Entonces pensé que podía ser el título de mi película. La película está en español, mis padres están en la película, mi abuelo. Para mí era importante conservar ese idioma y para mí es también una forma de conservar la cultura cubana. Se va a proyectar de nuevo en París en una asociación que se llama CHEF, que promueve la mujer cineasta latinoamericana. La próxima película, que ya está en postproducción, se llama Doble Cuba. Yo me quedé cuando hacía el rodaje de Ceiba, Memorias de una familia cubana. También estaba filmando a los jugadores de dominó en el Parque Máximo Gómez. Y de ahí salió una película de 20 minutos sobre los jugadores. También se habla de historia y se habla de cultura y de sentir.
Seguimos en el viejo continente y lo hacemos con los escritores Mario Vargas Llosa y Leonardo Padura, que inauguraron en España el segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores. Desde Madrid se reporta Michelle Suárez.
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras, compartieron sobre los personajes literarios de sus vidas y describieron sus influencias. El intercambio, celebrado en la ciudad española de Málaga, comenzó con una confesión de Padura sobre Vargas Llosa.
Un honor poder compartir esta mesa con el maestro. Yo estoy cumpliendo hoy un sueño que nunca hubiera soñado, y es poder estar inaugurando un festival nada más y nada menos que con uno de los personajes literarios más importantes de mi vida.
El premio Nobel hispano-peruano agradeció las palabras del novelista cubano.
Quisiera agradecerle a Leonardo esas cosas tan cariñosas que ha dicho sobre mí. Creo que recibir los elogios de un escritor es siempre algo extremadamente estimulante para los escritores, precisamente.
Padura habló sobre su llegada a la universidad de 1975 como un joven que había invertido el 70% de su tiempo libre en jugar al béisbol y apenas había leído algo. Luego, según dijo, terminó siendo el periodista más leído de Cuba. Vargas Llosa rememoró su gran obra Conversación en la Catedral, algo que comenzó como una historia de chiquillos de clase media en un barrio y terminó convirtiéndose en una novela sobre Perú. El segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores está organizado por la Cátedra Vargas Llosa con el apoyo de la Fundación Unicaja y el Gobierno de Andalucía. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:43, aumenta el número de venezolanos solicitando asilo. Venezuela ha figurado entre los 5 países con mayor número de solicitantes de asilo en la Unión Europea en el 2022. Alejandro Marcano amplía.
Venezuela figuró entre los 5 países con mayor número de solicitudes de asilo en la Unión Europea en 2022.
Eso habla de la situación política en que se encuentra el país, una situación realmente catastrófica, y de eso habla de que tantos venezolanos estamos emigrando alrededor del mundo.
El informe de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo indica que ese grupo de países recibió nada menos que unos 960.000 pedidos de asilo, un volumen que no se veía desde el año 2016, cuando fue de 1.2 millones, y hubo una inmensa migración en masa desde Siria.
Bueno, me parece muy bien, en parte porque el comunismo que se vive en Venezuela, al igual que se vive en Nicaragua, que se vive en Cuba, o sea que tenemos derecho, ¿no?, de emigrar y buscar la mejoría para la familia y salir de ese comunismo.
Aquí en Estados Unidos, el reciente programa del gobierno del presidente Joe Biden, que comenzó en octubre a dar permisos humanitarios a más de 24.000 venezolanos mensualmente, no eliminó la posibilidad a estos ciudadanos de pedir asilo en Estados Unidos. El asilo aplica solo si la persona está presente en Estados Unidos y si entró de manera legal.
Ya a los 8 días tuve la aprobación y al mes ya estaba aquí en el país. Gracias a Dios, junto a mi familia.
La administración Biden publicó este martes una nueva norma que prohíbe en gran medida solicitar asilo en Estados Unidos a los migrantes que viajaron a través de otros países en su camino a la frontera sur, marcando un cambio con respecto a un protocolo con décadas de vigencia.
Conozco varias personas que han pedido asilo y bueno, todavía están en proceso, algunos han sido aprobados, otros están en proceso, pero por supuesto que han tenido muchísimo mejor calidad de vida una vez que salen de Venezuela. No es por hablar mal del país, porque no quiero hablar mal de Venezuela, sino es mal del gobierno, una mala gestión en el gobierno.
La nueva normativa, que podría afectar a decenas de miles de personas, forma parte de un mosaico de políticas puestas en marcha por la actual administración estadounidense para gestionar la frontera. Es una de las medidas que ha enfrentado a Biden con sus propios aliados políticos, que argumentan que el enfoque es demasiado estricto y se basa en las políticas de la era Trump. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una protesta por manifestantes fallecidos en territorio peruano se convirtió en carnaval con la policía.
Manifestantes y policías se rociaron mutuamente con espuma, agua, confeti y talco en un gesto amistoso que contrasta con la violencia que ha vivido el país en continuas manifestaciones antigubernamentales. Un centenar de personas participaron el miércoles en la manifestación, que se apegó a la tradicional celebración del Carnaval de Puno y en la que se recordaron a los 48 civiles muertos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Ayacucho el 15 de diciembre.
Como con nuestras costumbres, con todo, seguimos protestando. No nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar hasta que renuncie Dina Boluarte.
Perú ha vivido 2 meses de agitación social luego de que la presidenta Dina Boluarte asumiera el cargo en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso tras intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto. La ONG Amnistía Internacional advirtió la semana pasada que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos con una represión violenta de las protestas, lo que fue negado por el gobierno peruano.
Que este movimiento no está, no fallecido, estamos vivos, gracias, gracias. Y latentes. ¡Que viva la lucha del pueblo!
¡Que viva!
La Plaza de Armas en Puno se ha convertido en sede diaria de protestas contra el gobierno, en las que se ofrecen discursos y los manifestantes se retiran poco después.
A propósito de Perú, autoridades coordinan con las autoridades de los Estados Unidos las acciones para ejecutar la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Desde Lima, amplía Silvia González.
La Cancillería del Perú saludó la decisión de Estados Unidos de acceder a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, investigado por los delitos de colusión y lavado de activos. Recordemos que el exmandatario es investigado por la justicia peruana por el presunto cobro de un soborno de $35 millones de la empresa Odebrecht para favorecerlos en la licitación de la carretera interoceánica. A través de medios oficiales, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, habló sobre el significado de este proceso.
Significa que el tema de administración de justicia del Perú ha actuado escrupulosamente en el caso del señor Toledo, ha aportado la evidencia necesaria para que se entregue al señor Toledo, de tal manera que es una certificación del respeto por los derechos individuales del señor Toledo, pero también por la eficiencia del trabajo con el que se ha realizado.
Asimismo, el fiscal Rafael Vela señaló que sería cuestión de días que el expresidente Alejandro Toledo sea entregado a la justicia peruana. Por su parte, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que envió el caso en una primera etapa, dijo:
esto no es una persecución política, esto es justicia. Y además se han seguido los parámetros y los estándares más altos del debido proceso, como debe ser, tengamos toda la certeza de que va a venir. Y va a estar acá y va a terminar en la cárcel, que es donde deben terminar todas las personas que cometen delitos.
Cabe precisar que el Ministerio Público ha informado que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones está coordinando con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición del ex jefe de Estado Alejandro Toledo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Terminamos en Ecuador, donde las autoridades trabajan para poner fin a la violencia en la ciudad de Guayaquil. Se reporta Giselle Jácome.
Guayaquil, ciudad ubicada en la costa de Ecuador y la segunda con mayor población del país, con más de 3 millones de habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2022 registró 1.537 asesinatos, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra bordea 200 muertes. Se advierte que seguirá aumentando. Mujeres, niños y adolescentes se encuentran entre las víctimas fatales, mientras las edades de los hombres asesinados están entre los 20 y 45 años. El gobernador del Guayas, Francisco Tabaqui, menciona que ha pedido apoyo del gobierno con el envío de policías.
Está por graduarse aproximadamente 10.000 policías. Le hemos pedido al gobierno, al presidente de la República y al ministro del Interior que 5.000 vengan para la provincia del Guayas. Yo espero que en los próximos 2 meses lleguen 2.000 efectivos nuevos.
El informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México ha puesto a Guayaquil en el número 24 en el ranking de violencia. En 2021, Guayaquil estaba en el 50, y esto pone en apuros a las autoridades. El gobernador Francisco Tabaqui destaca.
Queremos salir de ese ranking y estoy seguro que lo vamos a hacer. No es fácil, pero estamos trabajando de manera eficiente y sin descanso.
Los ciudadanos muestran su preocupación por el aumento de la violencia. Fátima Ruiz, ciudadana guayaquileña, menciona.
Nos preocupa mucho el sicariato, que no se puede andar. Eso me preocupa mucho, porque no podemos andar con tranquilidad.
Para el gobierno, la forma de terminar con la violencia es declarándole la guerra a las bandas narcodelictivas que la provocan, y advierte que las organizaciones sociales deben trabajar en la prevención con el aumento de empleo para que disminuya la brecha económica entre los que tienen más y los más necesitados. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A las 5:51, un vistazo a otras noticias del mundo. La violencia en la Franja de Gaza deja, después de una operación de Israel en Cisjordania, otras consecuencias.
Israel y grupos armados palestinos intercambiaron disparos de cohetes y misiles el jueves, un día después de la operación israelí más mortífera en Cisjordania desde 2005. Según el Ministerio de Salud palestino, 11 personas fallecieron el miércoles y más de 80 resultaron heridas por balas durante la incursión israelí en Nablusa. El primer ministro del Estado hebreo, Benjamín Netanyahu, alabó la actuación del ejército, que aseguró que se trataba de una operación antiterrorista contra sospechosos implicados en ataques armados en Cisjordania. Seguiremos actuando con firmeza en todos los frentes, cercanos y lejanos, para frustrar los esfuerzos de nuestros enemigos por atacarnos. Quien intente hacernos daño, pagará el precio. En Nablusa y en otras ciudades de Cisjordania y en Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel, los comercios cerraron el jueves debido a una huelga general. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la situación es la más explosiva en años en este territorio ocupado por Israel desde 1967.
A propósito, Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la muerte de 11 palestinos durante un operativo israelí en la ciudad de Nablus. Radio ONU amplía.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó gran preocupación por la escalada de violencia en Israel y los territorios palestinos ocupados después de que 11 palestinos murieran y al menos 100 resultaran heridos por armas de fuego en una operación israelí en Nablus. La operación fue seguida de ataques con cohetes palestinos a Israel y bombarderos aéreos israelíes sobre Gaza. Al referirse a las acciones de Israel en Nablus, Volker Türk afirmó que llevar a cabo una operación con proyectiles explosivos lanzados desde el hombro y otras armas típicamente asociadas con las hostilidades en un área altamente poblada a plena luz del día y en el momento de mayor actividad pública deja ver un desprecio por la vida y la seguridad de la población civil. Türk recordó que todas las operaciones de seguridad de las fuerzas del orden deben respetar a cabalidad las leyes internacionales de derechos humanos, lo que implica garantizar que todos los homicidios y lesiones graves se investiguen de conformidad con las normas y estándares internacionales.
La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú. Con 141 votos a favor, 7 en contra, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria, y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución, principio de la Carta de las Naciones Unidas, en los que se basa una paz general, justa y duradera en Ucrania. debido al veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, impide cualquier decisión sobre Ucrania contraria, simplemente tiene algo vinculante, mas no definitiva. Entre los países latinoamericanos, Bolivia, Cuba, El Salvador se abstuvieron, mientras que Venezuela no pudo votar por impago de su cuota a la organización. Y es que la ONU asegura que la invasión rusa a Ucrania es una afrenta a la conciencia colectiva de la organización.
La ONU expresó su temor al recrudecimiento del conflicto en Ucrania el miércoles durante una asamblea general en la que se prevé la votación de una nueva resolución que buscaría lograr una paz justa y duradera lo antes posible.
El primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es un hito sombrío para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esa invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Está teniendo consecuencias humanitarias y para los derechos humanos dramáticas, y su impacto se está sintiendo mucho más allá de Ucrania.
Un año después de la invasión lanzada el 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin prometió el martes en un discurso que proseguirá sistemáticamente su ofensiva en Ucrania. En la Asamblea General, su embajador ante la ONU arremetió contra los occidentales.
En este deseo suyo de derrotar a Rusia de cualquier manera posible, no pueden simplemente sacrificar a Ucrania. Están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra.
Tras discursos de al menos 80 delegados, la votación está prevista para el jueves. Al igual que las cuatro resoluciones precedentes, el texto reafirma el apego a la integridad territorial de Ucrania. Exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas y pide un cese de hostilidades. También pide iniciar diligencias a nivel nacional e internacional contra los autores de los crímenes en Ucrania.
Luces, cámara, acción. El director de cine Steven Spielberg recibió un importante homenaje en su larga trayectoria de artista. Esta y otras noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
En el Festival de Cine de Berlín, el director Steven Spielberg recibió un premio a la trayectoria y dijo que la perspectiva de hacer nuevas películas lo continuó emocionando a los 76 años. Además, reveló detalles de una serie que tiene prevista para HBO. El director, cuyos créditos incluyen E.T., The Extraterrestrial y Jaws, hizo en los últimos años dos películas consecutivas, la semi-autobiográfica nominada al Oscar de este año de Fablemans y West Side Story, basada en el clásico musical de Broadway. En un mensaje de video publicado en las redes sociales el mes pasado, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, dijo que próximamente habría nueva música disponible. La rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones ha sido legendaria durante 6 décadas. Apenas hace 2 años, en 2021, Paul McCartney dijo que los Stones son una banda de versiones de blues y que la red de ellos, los Beatles, fue mucho más amplia en cuanto a cobertura musical se refiere. El 1 de marzo, la cantautora canadiense-estadounidense Joni Mitchell recibirá el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Joni Mitchell es la tercera mujer en recibir el galardón luego de Carole King y Gloria Estefan, y la tercera artista nacida fuera de Estados Unidos en ser homenajeada con el Gershwin luego de Paul McCartney y los Estefan. Las estaciones televisivas de PBS transmitirán el concierto el viernes 31 de marzo a las 9 p.m. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.